la web para todos los cristianos del mundo. Transmite Radio Iglesia Net.
Yo me pregunto, ¿cuántas veces leíste artículos, tratados, libros o incluso estudios bíblicos tendientes a mostrarte lo que Dios considera un líder? ¿Cuántas veces asististe a charlas de hombres de prestigio que llegan para enseñarte cómo se hace para ser un líder del Señor? ¿Y cuántas veces asimismo descubriste, al final de cada caso, que todo ese material te sirve para ejercer una conducción firme y dinámica de esta institución humana en lo que hoy se puede haber convertido lo que llamamos iglesia? Es más, en algunos tratados de la materia liderazgo se suele capacitar a la gente para que sepa ejercer los movimientos precisos tendientes a desarticular cualquier liderazgo emergente en el pueblo que pueda amenazar, conmover o socavar la autoridad del que se ha decidido que mande. Bueno, yo debo decirte que esto no siempre tiene que ver con Cristo, ya que muchas veces hombres que no han sido llamados al liderazgo, sino que se han autolevantado o autoproclamado, saben desarticular, y de hecho lo hacen, la labor espiritual de otros que sí fueron levantados por el Señor. El capítulo 2 del libro de Esdras, texto con el cual vamos a empezar a trabajar, tiene un subtítulo que marca el máximo acontecimiento de este tiempo: los que volvieron con Zorobabel. Zorobabel, vos lo sabés, y si no lo sabés te lo cuento, era un rey de ese tiempo, pero la importancia no está en su reinado, la clave no está en su reinado, sino que está precisamente en el nombre. Zorobabel significa nacido en Babilonia, pero destinado a salir. Y no a salir solo, porque junto con él va a salir un grupo de gente. Un grupo que hoy por hoy ya se está conformando y se está agrupando dentro del real pueblo de reyes y sacerdotes, de todos ministros competentes, que es el pueblo de Dios. Te voy a hablar de el nuevo sacerdocio, el que tiene que ver con la salida del pueblo de la esclavitud de Babilonia, que vos sabés no es una ciudad literal, sino la iglesia paralela, la imitación. Los primeros versículos del libro de Esdras te muestran una especie de encuesta numerada de los hijos de muchos personajes que él nombra: Pares, Azgad, Senoa, Jesúa, Gadmiel, Odavías, Levana, Agaba, Acub, de los siervos de Salomón, los hijos de Solai, Soférete, Paruda, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. El nuevo sacerdocio. Pero mirá lo que dice con respecto a estos hombres. Libro de Esdras, capítulo 2, verso 59. Estos, todos los que nombré, fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerns, Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Dice que no pudieron demostrar quiénes eran. En ese tiempo, y a esto vos lo habrás leído 100 veces en cualquier otro texto, uno podía demostrar quién era mediante su genealogía. Por eso la gente siempre se presentaba, y de hecho la Biblia lo repite muchas veces: yo soy fulano, hijo de mengano, hijo de nieto de perengano. Ahora, si no tenías un padre o un abuelo para respaldarte genealógicamente, vos no existías, ¿eh? No te podías ni casar. Como una chica se iba a casar con alguien que no podía decir: yo soy hijo de mulano, de mengano, de tal o cual. Bueno, aquí dice que ellos no pudieron hacerlo porque no tenían genealogía. Fíjate que Jesús tampoco pudo hacerlo. Estamos hablando del sacerdocio, ¿eh? Él no tenía ninguna genealogía que lo respaldara como sacerdote según el orden de Leví o el orden de Aarón. Él venía según el orden de Melquisedec, que era uno a quien nadie conocía, y otros tantos ni siquiera creían que verdaderamente hubiese existido. ¿Sabes por qué? Porque los levantados para sacudir primero y tumbar a Babilonia después no provienen de la genealogía clásica sacerdotal. Hoy sucede lo mismo. Una vez un predicador que escuché dijo algo que a lo mejor no sé si en él era tan así, pero sí es así en mí. Y por lo tanto yo lo voy a tomar como él lo dijo, porque en mí es cierto. Si vos buscas mi nombre en seminarios, en institutos o en universidades teológicas, no lo vas a encontrar. Ni mi nombre, ni mucho menos las notas con las que me gradué. ¿Te das cuenta? Los que encaran a Babilonia vienen de otra parte, de una parte sin historia, sin prestigio jerárquico y sin antecedentes. Porque, claro, yo te pregunto, ojo, yo no tengo nada en contra de lo sistemático y de lo preestablecido y de lo que está funcionando. De hecho, en más de una ocasión me han invitado a participar como profesor, si vos querés, en alguno de esos lugares, y he ido, siempre con la palabra que el Señor me da, ¿eh? Jamás con una materia sugerida. Si uno estudia en esos seminarios o institutos y se graba en la cabeza lo que todo el mundo allí estudia y se graba en la cabeza en esos lugares, ¿cómo puede uno después reformarse renovarse o aparecer con un mensaje diferente. El verso 62 dice: estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Mira, un día, una mañana, vos te despertás con la convicción y la certeza de que el Señor te ha confiado y que te ha encomendado una tarea de fondo, de cambio, de transición y de reforma. Y no te estoy hablando, como podrás suponer, de manejar una congregación local, porque ese, en todo caso, es el liderazgo habitual y estructurado según los hombres lo armaron hace muchos años. De lo que te hablo es de formar parte, dentro de un marco amplio y global, de un movimiento de neto corte espiritual en aras de un objetivo mucho mayor que el de aumentar una iglesia en 50 miembros, en 100 o en 200, un objetivo que tiene que ver con una cosa muy distinta y muy diferente a tener la iglesia más grande o medianamente más grande de la ciudad, de la provincia o del país. Es un objetivo que tiene que ver nada menos que con terminar la obra. Entonces allí, donde te van a empezar a pedir las credenciales. No tengo. Entonces van a buscar tus antecedentes o tu currículum. No los tengo. Investigarán en qué lugar cursaste mínimamente un bachillerato en teología o quizás un doctorado, ni pensar que hayas llegado a un máster en divinidad. Entonces no encuentran nada. ¿Y entonces qué? Entonces nada. ¿Cómo va a ser levantado por Dios para una tremenda obra alguien sin antecedentes, sin credenciales, sin currículum o sin estudio? Fuera, fuera. Usted, mi hermanito, es un chanta que algo debe querer sacar de esto. Pero no, decís vos. Yo no quiero nada para mí. Yo tengo un trabajo ya y vivo de eso. Yo lo que quiero solamente es hacer la voluntad del Padre. No, no, no. Fuera, no. Dios, mi hermano, trabaja con siervos reconocidos. ¿Reconocidos a dónde? ¿En el mundo espiritual? ¿En el reino de los cielos? ¿O en los registros denominacionales? ¿Dónde? El verso 63 dice: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Las cosas santas, te aclaro, tienen que ver con el maná escondido del cual se habla en Apocalipsis 2. ¿Viste qué dice? Te daré del maná escondido. ¿Por qué escondido? Una revelación. No está a la vista. Eso, ese maná escondido, se otorga al que solo, o al que ha sido capaz de vencer la ceguera. Estamos viendo a cómo el remanente regresa, ¿no? Increíble. Fueron considerados como un liderazgo contaminado, solamente porque no pudieron demostrar quiénes eran. No por malos, sino porque ignoraban algo relativo a sus identidades. Vos sabés que hay un estrés de ignorancia en la iglesia hoy. ¿Sabés por qué? Porque nos hemos preocupado más en ministrar a la gente que en ministrar la palabra. La gente, cuando es ministrada, no puede cambiar, le cuesta mucho. Se portan bien porque hay directivas, órdenes y estatutos que así se lo demandan. Pero es por obligación, no por naturaleza. Un día cambian de lugar y cambian ellos también. A menos que se le muestre quién es internamente, un hombre jamás podrá cambiar. Esta mañana escuché un cuentito en una radio secular, pero me dejó un algo. Sé que un nenito le dieron un mapa del mundo que había salido en una doble hoja de una revista, y el nene agarró una tijera, 6 años, 5 o 6 años, y lo cortó todo. Lo destrozó. Entonces vino el padre y dice: ¿qué hiciste? Ahora me agarrás una cinta de esas adhesivas, me lo pegás y me lo rearmás de nuevo. Dijo: bueno, este tiene para todo el día, para todo el mes tiene. A la media hora vuelve, ya estaba pegado. ¿Cómo hiciste? Entonces el nene dice: lo que pasa es que del otro lado de la hoja había un hombre. Armé el hombre y así pude armar el mundo. Mirá, yo no sé. Vos fabricate todos los paraísos terrenales que quieras, con las ideologías políticas que vos quieras, mandá las flotas donde vos quieras, hacé los atentados que vos quieras, pero si no cambias el corazón del hombre, no cambias el mundo. Si no armás primero el hombre, no podés armar el mundo. Ahora, vos sabés que ser bueno, por naturaleza, es una felicidad. Ahora, ser bueno por obligación es un fastidio, una carga. Vos tenés que amar a tu mujer porque la amás, no porque estás casado con ella. ¿Qué dice la gente que tiene un líder real levantado por el Señor? Dice: ¡ah, el hermano tal sí que tiene mensaje! ¿Y es así? No, para nada. Un líder auténtico, un sacerdote del Dios Altísimo, no tiene un mensaje, es el mensaje. Es él el mensaje. Porque si un hombre tiene un mensaje, ya va a salir otro hombre que o se lo va a robar o se lo va a comprar. Ahora, si ese hombre es el mensaje viviente, un día, cuando ese hombre se muere, el mensaje sigue vivo y predicándose, aunque él ya no esté allí. ¿Te das cuenta? Una cosa es explicarle algo a un creyente y otra muy diferente a alguien del mundo. Al primero, si es creyente, no un nominal miembro de una congregación, si es creyente, se le va a abrir inmediatamente el entendimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, al segundo vas a tener que explicárselo de acuerdo con los principios de la lógica en la cual él se mueve. ¿Vos querés que el mundo entienda lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Va a tener que hablarle de la historia hebrea, de lo contrario no lo va a poder entender. Va a comparar a ese hombre que conoce todo lastimado y con cara de moribunda en la cruz, lo va a comparar con un cordero. ¿Cómo lo puede entender? Para nosotros es fácil. Bueno, va para algunos, no para todos. El libro de Josué, capítulo 18, de alguna manera corrobora esto. En el verso 1, Josué 18, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. ¿Qué tierra? La tierra es Canaán. Canaán hoy es tipología de Cristo. Es decir, la tierra es Cristo. ¿No lo ves, no? No me entendiste nada. Escucha, Hechos capítulo 13, verso 32 y 33. Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál fue la promesa hecha a nuestros padres? La tierra de Canaán. La cual Dios ha cumplido. Escucha. Dios ya ha cumplido. A vos no te debe nada, ¿eh? A los hijos de ellos. ¿Quiénes serán los hijos de ellos? De nuestros padres. A nosotros, listo, somos nosotros, dice acá, resucitando a Jesús de nuevo. Clarísimo. Dios cumple su promesa de la tierra resucitando a Cristo. O sea, simbólicamente, un lugar llamado Cristo que representa la tierra de Canaán. Pero hay gigantes allí, ¿no? Ajá. Gigantes, gigantes, sí. ¿Y cuáles son los gigantes? Falsos conceptos que tenemos que destruir. Vamos de nuevo con Josué 18, 1. Toda la congregación de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. O sea que estaban en el mismo lugar que los otros, pero esperaban que alguien hiciera algo que ellos tenían que hacer. Oh Dios, renuévame. Hermano, Romanos 12:2 dice que tú te renueves. Vos si quieres seguir cantando, es lindo el tema, a mí me gusta. Renuévame, Señor Jesús. Pero Romanos 12:2 dice, renovaos en vuestro entendimiento, etcétera, etcétera. Verso 3, estamos viendo Josué 18. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Josué, ¿cómo te avivaste que el problema somos nosotros y no Dios, no? ¿Sabéis cuántos hoy andan por los templos sin haber descubierto esto todavía, que el problema somos nosotros y no Dios? Verso 4. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Les dice que tomen posesión. Si fuera hoy al idioma argentino le estaría diciendo, háganlo, che, no se queden ahí esperándome a mí. ¿Estás en Cristo, hermana? Manifiéstalo entonces. No te quedes esperando que Él venga a manifestarse. ¿Estás en Cristo, hermano? Manifiéstalo. ¿Cómo? Tenés detalles en toda la Biblia de su ágape, de su carácter. Amor, le llamamos. Ágape, carácter. ¿Vos viste lo que es Israel? Tierra Santa hoy, doy. Señor, ayúdame, no sé dónde me voy a meter ahora, pero ayúdame. ¿Vos viste lo que es Israel hoy? $5 para ir a ver la piedra donde estuvo sentado Jesús. $10 para visitar el Santo Sepulcro. A mí me aseguraron que hay por lo menos 3 circuitos turísticos diferentes que te llevan a sepulcros de Jesús que no son los mismos. No sé si eso es así. Hoteles para los cristianos que son propiedad de capitales musulmanes. Líderes que promocionan desde sus púlpitos estos viajes que a ellos les sale gratis si por lo menos juntan 10. 10 viajeros. Es una fiesta, ¿eh? ¿Sí? pero mayoritariamente es una fiesta del alma, de los sentimientos, de las emociones. Para que no me entiendas mal, si vos te vas a Israel, a Tierra Santa, desechando de antemano toda historieta comercial que quieran venderte. Es decir, digamos, no prestando demasiada atención a que aquí en esta piedra se sentó Jesús, este pedacito de ropa cuando se enganchó con un clavito que había aquí. Bueno, si vos desechás todo eso, vas a tener un tremendo resarcimiento espiritual, porque vas a caminar por la tierra que tu Señor, hecho hombre, anduvo alguna vez. Eso es real, nadie te lo va a quitar. Pero si te sumás al jolgorio turístico, hará de cuenta como que fuiste al santuario de Gilda, del gauchito Gil o de la difunta Correa. Más o menos. ¿Qué vio Ezequiel en su visión cuando vio la visión? ¿Vos te acordás? Ajá. Vio el templo, hermano. Sí, sí. ¿Y qué templo vio? Y usted sabe, hermano, el templo, la casa del Señor. No te confundas. Ezequiel no vio ningún templo. Vio la iglesia. Solo que a falta de otros ejemplos, la describió con los muebles que él conocía en su tiempo. Ezequiel capítulo 40, verso 1. Ezequiel 41. En el año 25 de nuestro cautiverio, mucha iglesia está esperando, incluso predicando, un cautiverio humano, un cautiverio físico con cárceles y todas esas cosas. Tengo que decirte que el cautiverio es Babilonia. Ya estamos ahí, ¿eh? En mayor o menor medida, estamos ahí. Al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Queda claro que esto es espiritual, no natural. La mano de Jehová lo llevó allá. No se tomó un colectivo. Ni un remis. El verso 2. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Aprende, los profetas del Antiguo Testamento cuando veían algo sobrenatural, siempre lo comparaban con algo conocido. Hoy, la misma visión de Ezequiel podría ser comparada con un avión jumbo, de esos grandotes, una estación espacial, o un auto, un BMW, qué sé yo. Olvídate de la ciudad. Ezequiel echó mano a eso porque no tenía otra. Y el verso 3 dice, me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. O sea, está hablando del altar del sacrificio, está hablando de Cristo. Y tenía un cordel de lino. El lino simboliza las ropas de nuestra salvación. En su mano, y una caña de medir, varón de justicia, y él estaba a la puerta. ¿Vos te acordás quién dijo, yo soy la puerta? Toda esta escritura está hablando de Jesús. Pero al mismo tiempo está hablando del Canaán moderno, que es tipología de Cristo, pero que es la tierra donde vamos todos hoy. ¿Tengo que hacer la pausa? ¿Te quedás ahí? Estamos viendo el nuevo sacerdocio. 2 minutos, 3, ya vuelvo.
Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Muy bien, estamos de vuelta con el nuevo sacerdocio. Vas a tener que volver a tus notas si estás anotando, porque esto tiene que ver con el hoy. No vayas a creer que es una historieta o una historia que yo te cuento tipo escuelita dominical de algo que pasó en aquella época y que ya no más. Esto tiene repetición hoy. Quizá lo estés viviendo vos. En el libro de Ezequiel, capítulo 48, verso 35, dice: en derredor de lo que Ezequiel veía, tenía 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad aquel día será Jehová Sama. ¿Qué quiere decir Jehová Sama? Jehová allí, presencia. Está hablando de presencia, ¿Qué vio entonces Ezequiel? La nueva Jerusalén. ¿Cómo que de dónde lo sacó? Mira, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 2, dice Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Está claro que lo que ve Juan es la nueva Jerusalén, la santa ciudad, descender del cielo de Dios. Acá es clásico, La iglesia del Señor desciende del cielo. ¿No es así? Bueno, la religión es la torre de Babel que intenta alcanzar el cielo. ¿Me entendiste? No me entendiste nada. Voy de nuevo. Si intentamos, por esfuerzos, alcanzar el cielo, estamos haciendo religión. Si aceptamos y recibimos al cielo que desciende, eso es otra cosa. ¿Qué es recibir? Recibir es aceptar, estar de acuerdo. Vos no podés recibir el Espíritu Santo simplemente porque yo voy pasando y pongo una mano en tu cabeza y vos ¡pah! Recibiste. No. Si no estás de acuerdo, no recibís ni pío. Cuando vos recibís una visita, es cuando le abrís la puerta y la dejás entrar. Si vos la atendés por la mirilla, no la recibiste. Vamos a tener que aprender gramática, lengua. Vamos a tener que aprender lengua antes de leer la Biblia, porque a veces no la entendemos, porque entendemos cualquier cosa. Fíjate que aquí dice que la ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios. ¿Te enseñaron eso a vos? No es del cielo de Dios. Porque ahí donde da a Dios como propietario de un cielo. No dice que descendió del cielo de Dios. Hay una coma. Dice del cielo, coma, de Dios. El cielo y Dios, acá, son lo mismo. Se te da vuelta pata para arriba la Biblia, cuando la lees como Dios quiere que la lea. ¿Por qué habrá dicho él escudriña las escrituras? Porque le gustaba utilizar el término escudriña. Escudriña es investiga. Buscarle las siete patas a un gato que tiene cuatro, eso es escudriñar. Bueno, buscarlo en la escritura, estuvo siempre ahí. Ahora, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. En toda la Biblia, una esposa ataviada para su marido es la iglesia. El verso 9. Del mismo Apocalipsis 21, vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Sigue hablando de la iglesia. Y me llevó en el espíritu. ¿Y por qué lo llevó en el espíritu? Porque en la carne no se puede discernir la verdadera iglesia, hermano. Por eso nos confundimos tanto. Por eso creemos que es iglesia tanta Babilonia. Y por eso por ahí podemos cometer el error de decir que es Babilonia la iglesia. Por eso, de pronto, casi adoramos a un humanista y echamos a patadas un ungido. Por ese mismo motivo. Ahora, a un monte grande y alto. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Siempre la verdad está en un aposento alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo la historia? Dijo que le iba a mostrar la esposa y le muestra la ciudad santa. Es lo mismo, es la iglesia. Que descendía del cielo, coma, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. No de jaspe, como piedra de jaspe. Diáfana como cristal. Ahora mirá lo que dice el verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cualquiera sabe que para conseguir una perla hay que matar la ostra, ¿no? La muerte es la puerta. Cristo es la puerta. Conjuntamente con Él morimos. Cada una de las puertas, sigue diciendo el verso 21, era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro. El poético romanticismo almático evangélico ha creado hasta canciones que hablan de esas calles de oro que vamos a caminar un día. Pero acá dice la calle. Una calle. La calle de la ciudad era de oro. Era de oro puro. La calle. Transparente como vidrio. Para un poquito. ¿Alguien vio alguna vez oro transparente? ¿Es oro o es vidrio? Escúchame, si se convierte un joyero, ¿cómo hacemos para que se crea esto? Literalmente. Él no conoce nada de Cristo, pero conoce de oro. Oro transparente. Basta. No sé qué hemos aprendido. Tampoco sé muy bien lo que hemos enseñado por ahí, ¿eh? Pero a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que está hablando de la transparencia de la iglesia. Porque después dice, verso 22, y no vi en ella templo, o sea que te está sacando el templo de tu mente y también de su iglesia. El templo no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Hermano, sí, hermano. Ya sé que se te pararon todos los pelos de punta religiosos, eso que tenés, pero es así. El templo fue después, y Dios lo acepta porque dice, bueno, ya que me lo hacen decorar. Pero él nunca pidió templo hecho por mano de hombre. Para vos, que es más importante el templo que Cristo, un problema tuyo ese, pero no de él, ¿eh? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y el Cordero, re guau. Te lo leo todo de nuevo. No vi en ella templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Pues fíjate que lo primero que dice Dios en Génesis es, sea la luz. Y no está hablando de la luz natural, ¿eh? Porque el sol y la luna las va a crear después mucho más adelante. Sea la luz. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Lo estás viendo? Y las naciones, verso 24, que hubieren sido salvas, o sea que nuestros conceptos del mundo van a tener que cambiar si es que deseamos ministrar correctamente en este tercer día de Dios, porque dice que las naciones que hubiesen sido salvas. Yo digo, con todos estos elementos, es nuestra obligación, primero, ver a dónde están hoy esos sacerdotes que vimos una vez en la escuela bíblica en el libro de Ezequiel. Y de paso, ya que estamos, ver también cuál es la calle de oro que viene a patearnos la romántica historia de muchas calles que habíamos aprendido, creído y hasta poetizado en himnos hermosos y canciones emocionantes, pero que a veces decían algo que en la Biblia no estaba. El libro del Éxodo, capítulo 24, verso 1, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. El verso 9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Primero, la Biblia no se contradice jamás. Y si dice que a Dios nadie le vio jamás, vos tenés que pensar a quién o qué vieron ellos acá. Simple, lo mismo que está viendo Juan 6000 años después. Y como es algo tan grandioso que no encuentra palabras adecuadas para describirlo, Moisés apela a lo que conoce. ¿Qué conoce Moisés? ¿Qué es el fundador del mosaico? Un embaldosado. Pero eso no habilita ni habilitó jamás a largarse a enseñar que el cielo es como un piso de zafiro. Hoy, Moisés, quizás hubiera encontrado otra comparación más moderna, que si yo hubiera hablado de acrílico, no sé. Ezequiel capítulo 40, verso 17, escucha. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí, había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había en derredor de aquel atrio, enlosado. Una sola calle y 30 cámaras. ¿Qué había dicho Cristo de eso? Escuchá, por favor, porque tiene que ver. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 13. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal del lugar llamado el Enlosado. Mirá vos. ¿A dónde dice que se sentó? En el enlosado. En hebreo, eso es gábata. Y en griego es litostrotos. Esas palabritas en griego son sencillísimas. ¿Qué significa enlosado? Significa embaldosado mosaico o tribunal romano. El Sanedrín, la iglesia de aquel tiempo, cambió su lugar dentro del tribunal porque no quiso juzgar a Jesús desde el lado divino. ¿Quién crucificó a Jesús? La iglesia, no Pilatos. ¿Hoy también? El enlosado, en todo caso, es la ruta que Dios eligió para traerte a tu estado final. Es la vía dolorosa a la que tanto le hemos cantado. Es una calle de oro que termina en glorificación. Es tu fe, tratada 7 veces, como el oro. Y dentro de este templo, que no es un edificio de mampostería, sino la iglesia de Dios, hay una calle que no es calle, sino gente transparente, cubierta en oro, tratada 7 veces, purificada en hornos de tribulación, fundamentado con 12 apóstoles. No sus hombres, sus fundamentos. Gente equilibrada, sin ningún tipo de extremismo en sus vidas. ¿Me entendés? El libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón o incircunciso de carne, esto quiere decir incrédulo, porque la carne se puede circuncidar, pero el corazón no, está hablando de incredulidad. Ningún hijo de extranjero de ese modo entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjero que están entre los hijos de Israel. O sea, lo que te está diciendo, que ninguna persona gentil o no salva puede entrar. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Acá te habla de gente que sí es salva, pero que se apartó. Se fueron de la iglesia. No necesariamente, ¿eh? apostatar es estar en la iglesia, oír un mensaje falso y decidir no irse, quedarse a ver qué pasa. ¿Pasó? Ya sé que dolió, pero el bisturí también duele si no hay anestesia. Y la anestesia lo único que hace es disimular un dolor, pero el dolor no se disimula, se aguanta. Ahora, claro, qué lío se armó acá, ¿eh? Allí es donde apostatamos, dice. Pero, hermano, creo que estábamos hablando de un sacerdocio. Yo le pregunto, hermano, viste, con esa forma que te preguntan por ahí medio religioso, ¿cómo puede un sacerdocio estar llevando iniquidad si Cristo ya la llevó por nosotros? ¿Sabes por qué? Porque no saben que Adán murió. Y si no se deciden si están en Cristo o en Adán, no tienen claridad. Y no se puede estar en los dos. No podés estar con Cristo y con Adán, o en Cristo y en Adán. ¿Vos te acordás donde dice, el que conmigo no recoge desparrama? Acá no es que es chicha o limonada, ¿eh? Blanco o negro, no hay grises. Rojo o blanco, no hay rosas. Si no eres frío ni caliente, ¿eh? Dios sufre del estómago de vuelta a vuelta, ¿eh? Verso 11, Ezequiel 44. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarás ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. ¿Por qué dice que son tropezadero? Porque dicen cosas. Y la gente cree que lo que dicen es la verdad. Ojo que los hijos de la esclava son muchos, ¿eh? No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, dice el verso 13. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. ¿Vos te acordás qué era lo que decía Esdras? Que si no sabes quién sos, no podés comer de las cosas santas. ¿Te acordás que decía eso? O sea, no podés comer del maná escondido, que es la revelación, si no sabes quién sos en Cristo. Vos, que mirás a los que dicen tener revelación por ahí medio torcido, desconfiando porque vos jamás tuviste ninguna, vos, ¿sabés quién sos? ¿Estás en el Evangelio por el orden de Leví? ¿Cómo, cuál es el orden de Leví? ¿No te acordás? ¿Seminarios? ¿Universidades? ¿Títulos? ¿Riqueza intelectual? ¿Estás por ese orden en el Evangelio? ¿O estás en el Evangelio por el orden de Aarón? Hijo de pastor, esposa de pastor, marido de pastora, nieto de pastores. Ese es el orden de Aarón. No te asombres, pero el orden actual es el de Melquisedec. ¿Te das cuenta? Verso 14. Les pondré, pues, por guardián encargado de la custodia de la casa, o sea, de la iglesia, para todo el servicio de ella. Escucha. Todo el servicio de ella. Escucha de nuevo. Vos, mi hermano, mi hermana líder, vos al servicio de la iglesia, ¿eh? No la iglesia a tu servicio. Ah, sí. Conozco algunos casos. Y para todo lo que en ella haya de hacerse, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, o sea, aquellos viejos ortodoxos que se decidieron a cambiar, a renovarse, a reformarse, ¿eh? Los levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, o sea, los que no agarraron viaje con los entretenimientos cristianos, y se mantuvieron fieles al Evangelio, sin contaminaciones, de ello está hablando, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario. y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministréis en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. O sea, sin sudar, sin transpirar, sin esfuerzo humano y físico, a puro Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo hoy, mayoritariamente, a nivel de liderazgo eclesiástico? No me permitas, por favor, decir algo por mi cuenta personal, que puede de pronto ser hasta ofensivo para tanta gente. Colabora conmigo aportando tu propia experiencia, tu propia vivencia, lo que vos mismo o vos misma has visto y comprobado, o simplemente lo que estás viviendo ahora, en este tiempo. ¿Qué vemos mayoritariamente? Bueno, mayoritariamente vemos liderazgos sin revelación, ceñidos de ropas intelectuales y humanistas, que transpiran grandemente la camiseta, pero el problema es que no están jugando un partido de fútbol. Transpiran grandemente la camiseta para poder llegar a hacer algo que, dice la palabra, Dios dijo que tiene que hacerse sin transpirar. Bueno, esos, mi hermana, mi hermano, son ministerios sin identidad. No solo alejados, sino directamente opuestos al sagrado orden de Melquisedec, un orden como el de Cristo, sin currículum, sin antecedentes, sin estudios, sin títulos, sin credenciales habilitantes, pero también, obviamente, sin revelación. Ánimo, ánimo. Esos ministerios, si realmente buscan hacer la voluntad de Dios y servir a su propósito, y se olvidan de sus propias voluntades y propósitos humanos, tendrán que depender del nuevo sacerdocio que emerge en todas partes del mundo en esta hora, en cada lugar. ¿Sabes una cosa? Cuando emerge, vos lo ves, yo lo veo, y digo, ¿qué tiene? ¿Carisma? No, es lo anticarismático. ¿Qué tiene? ¿Oropel? No, no hay luces de colores, fiestas, no hay grandes bandas, no hay escenarios. Y entonces, ¿por qué me atrapa? Porque la palabra de Dios te atrapa, te envuelve, te acaricia. ¿Sabes por qué? Porque naciste para ser receptáculo viviente de la palabra pura de Dios, que a veces tiene que ver, y a veces no tiene nada que ver con el discurso teológico o evangélico que vos quieras estar escuchando. Nada que ver. A veces sí, y a veces no. Vos lo sabés, tu espíritu lo sabe. Un sacerdocio bíblico. Un sacerdocio que no pertenece a órdenes, denominaciones ni estructuras humanas. Un sacerdocio que se llama iglesia, que es a quien Dios le hace comunicar que está constituida por reyes y sacerdotes, y también por todos, 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 absolutamente todos ministros competentes.
No uno sí, 50 no. Eso es nicolaíta. Es bíblico, pero no del lado de Dios. Pero ¿y entonces qué hago? Ora por el nuevo sacerdocio. Se está levantando ya. Algunos ya los conocíamos, otros no tenemos ni idea quiénes son. Es más, un nuevo sacerdote quizá se va a convertir mañana. Mañana, cuando llamen a pasar al más vil, necio y podrido de los pecadores, ese se va a levantar y va a decir: sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Yo quiero ser quien te sirva ahora. Y ese es un nuevo sacerdote. ¿Dónde estudió? En ninguna parte. ¿Qué título tiene? Ninguno. ¿Quién lo ordenó? El Señor. ¿Quién le puso la mano encima? Las manos que tiene el Señor. El Señor tiene una mano con 5 dedos. ¿Lo sabías? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cuando esa mano te cubre, deja que cualquiera de las otras trate de cachetearte, de pegarte, de empujarte, no importa. Déjalos. Deja que las manos físicas te empujen. Si la mano de Dios está sobre ti, no va a haber mano física que te mueva. ¿Puedes decir amén? Decime, Che, ¿vos querés formar parte del nuevo sacerdocio? Bueno, rompe con toda la estructura. Olvídate de todas las frases hechas y las interpretaciones bíblicas hechas y empezá a clamar hoy mismo al Señor diciéndole: Señor, mostrame hoy. ¿Qué dice tu palabra hoy? A mí no me interesa lo que dijo el comentarista de cómo era la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes. Yo quiero que vos me hables por las 10 vírgenes hoy, ahora, ya, en este momento. ¿Vos creés que eso puede ser? No es lógico. ¿Y a vos quién te dijo que el Evangelio es lógico? Dios te bendiga, me voy. Se me acabó el tiempo. Si tenés algo para compartir, como el Señor me habla a mí, como el Señor habla a tantos que yo conozco, también te habla a vos. ¿Qué te crees? Y pero si a mí alguien no me da una palabra, vos tenés ingreso directo al trono. Sos rey, sacerdote y ministro competente. No me negocies ni me firmes ningún papel por menos que eso. Por email, tiempodevictoria@hotmail.com. El nuevo sacerdocio. Yo quiero estar ahí. ¿Vos también? ¿Seremos dos? Dios te bendiga.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.